Entonces arrancamos con la segunda parte de Mi amor por la casa de Dios y leemos en el Salmo 84, versículo 10, que es nuestro versículo clave. Entonces dice el Salmo 84, versículo 10, dice así de esta manera: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bueno, hablamos sobre congregarse y dijimos que es muy bueno venir a la casa de Dios, es muy bueno congregarse y sobre todo poder venir en familia para aquellos que la tienen y poder traer al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los nietos. Y aun si alguno quizá tenga su familia aquí, pero no son cristianos y no vienen a la iglesia, tener siempre la fe en que Dios los va a tocar y en algún momento van a ser partícipes junto con usted de las reuniones, de la iglesia, de estar en la casa de Dios. También quizás tiene la familia a la distancia, es bueno que cada uno de nosotros entonces mucho más podamos buscar de estar en la casa de Dios para ser el canal de bendición, para los seres queridos, para los familiares, cada culto, cada reunión, cada participación que tengamos con lo que tiene que ver con la palabra y con la presencia de Dios, favorece a toda nuestra familia, cercana o lejana, favorece a toda nuestra familia. Bueno, David amaba muchísimo la casa de Dios con todo su corazón, aun cuando el templo no estaba hecho, porque el lugar que se reunían era donde estaba el arca del pacto, y que él había hecho un estilo de tienda para ponerla ahí, y ese era el punto de reunión. No había templo, pero para él eso era la casa de Dios. Para él eso era la casa de Dios. Es muy importante tener en cuenta eso. Y aún sin tener templo, tenía un amor tremendo por la casa de Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos tenerla, no? Que tenemos más facilidades o más lugares o más posibilidades de un templo. Entonces, es muy importante amar la casa de Dios. Él tenía tanto amor por la casa de Dios que hizo una comparación. Él dijo, si yo tengo que elegir entre 1.000 días fuera de la casa de Dios, que dijimos que eran como 3 años, ¿no? Si tengo que elegir entre 1.000 días fuera de la casa de Dios y un día en el atrio, en sus atrios. Entonces, mejor es un día en sus atrios, dijo. Mejor es un día en sus atrios. Mejor es un día en el patio, ¿eh? El patio sería de la casa de Dios. Mejor, aunque sea estar, aunque sea ahí, ¿eh? Quizás no allá adentro, pero entre estar 1.000 días fuera y estar un ratito, un momento en el atrio, en la puerta, ahí escuchando, disfrutando de las canciones, la alabanza, la adoración, prefiero eso. Prefiero un día en sus atrios. Bueno, esto marcaba la desesperación de David por estar en la casa de Dios para adorar, para cantar, para escuchar la palabra. ¿Se acuerdan que les dije que él muchas veces salía a la guerra y podía tardar años, podía tardar un año y pico, 2 años, las batallas? Porque a veces, recuerden que David a veces ha batallado con diferentes reyes y en diferentes lugares. Así que todo eso se volvía unas batallas largas y que tardaba en volver a la ciudad y tardaba en volver a Jerusalén. Bueno, él anhelaba, aunque sea qué bueno sería poder estar ahora, aunque sea en los atrios de la casa del Señor. Y qué bueno que nosotros podamos tener siempre esa necesidad también, esa desesperación como el salmista por estar en la casa de Dios. Que nosotros también podamos alegrarnos, como dice el versículo, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, que nosotros también podamos tener ese corazón, ese deseo, ese anhelo, esas ganas. Hoy estaba hablando con el pastor Alfredo Di Miro y él me decía, para mí estos tiempos de iglesia, en esta temporada, ¿no? Después del COVID, en esta temporada para mí es una locura, me hace mal porque nosotros nos criamos con tantos cultos, con tantas reuniones, con tanta actividad, que tener solamente los domingos y algunas conexiones es una desesperación, ¿eh? Es una desesperación, es algo que no nos entra. No nos entra cuando una persona se conforma con una reunión. Pero bueno, son los tiempos y son los momentos que se viven. Y estábamos hablando un poquito de eso. Entonces, qué importante aprovechar y tener el deseo por estar en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios. Y se acuerdan que les hice una lista de las cosas que Dios hizo en un día. No se la voy a hacer de nuevo para no llevar tiempo, pero en un día libró a más de 2 millones de personas, los libró, los sanó, dice, los libró, los sanó y los prosperó en un día solamente, en un día. Así que, ¿qué es lo que no puede hacer Dios por ti en un día? ¿Qué es lo que Dios no puede causar en ti o en tu familia en un día? El asunto es que mantengamos nuestra fe alineado a Dios, alineado a su palabra, agarrados de Él. Las situaciones siempre van a tratar de golpear nuestra fe para que perdamos aún ese día que tenemos de búsqueda de Dios. Nosotros no, al contrario, en lugar de perder el día ese de conexión o de relación con Dios, vamos a buscar siempre la manera de sumarle algo más, de sumarle una manera de relacionarnos con Dios, leyendo la palabra, escuchando canciones cristianas, orando. Siempre, siempre hay que buscarle la manera de estar conectado con Dios y con la palabra, porque el diablo siempre va a estar buscando la manera de conectarse contigo para dañarte, para lastimarte, para afectar tu fe. Las circunstancias, los conflictos de este mundo siempre van a estar ahí al límite, buscando la manera de afectar tu vida. Por eso nosotros todo el tiempo tenemos que estar manteniendo la relación con Dios y buscar la manera de estar en contacto con Dios y sobre todo también buscando la posibilidad de estar en la casa de Dios. Imagínese las cosas que Dios puede hacer por usted y por su familia en un día, las cosas que Dios puede hacer en su vida en una reunión. Más de 5.000 personas fueron alimentadas en una reunión con Jesús, ¿eh? Un milagro sobrenatural se manifestó. Que esos milagros sobrenaturales vengan sobre tu vida, vengan sobre tu casa, vengan sobre tu familia en una manera sorprendente, que te sorprenda, que esa respuesta de Dios vaya más allá de lo que estás esperando. Bueno, eso le resumí rápidamente lo que vimos el miércoles pasado. Muy importante congregarse lo de hoy, ¿no? Congregarse, reunirse, se tiene que convertir en nosotros un hábito bueno, un hábito de nuestra vida, algo que se pegue, un hábito que tiene un buen propósito o una buena finalidad, ese hábito, que es crecer y desarrollarnos en la fe, ¿eh? Adorar a Dios, buscar de Dios, pero crecer y desarrollarnos en la fe, para eso nos congregamos, para escuchar la palabra, para escuchar la enseñanza. Claro que vamos a la casa de Dios y también encontramos la fortaleza, el ánimo, todo eso que necesitamos, pero también vamos por causa de la necesidad de crecer en nuestra y desarrollarnos en la fe. En la iglesia usted va a recibir la información del cielo, noticias del cielo, noticias del cielo, que le va a traer paz, le va a traer fe, y le va a traer salud y le va a traer prosperidad. En esta tierra todo el tiempo está escuchando noticias que son dolorosas, de aflicción, que son injustas, pero cuando usted va a la iglesia está en un ambiente celestial donde se conecta para escuchar noticias del cielo, que vienen directamente de la boca de Dios y provocan en cada uno de nosotros paz, fe, salud, prosperidad. Que tu familia, que tus amigos, que las amistades o los familiares puedan ver en cada uno de nosotros el anhelo y la desesperación por ir a la casa de Dios, por estar en la casa de Dios. Que lo sepan, que lo tengan bien claro nuestros familiares. Yo voy a la casa de Dios, yo voy a la casa de Dios. Que lo tengan bien claro las amistades. Yo voy a la casa de Dios, yo voy a la iglesia. El domingo, si es el domingo, yo voy a la iglesia, yo voy a la casa de Dios, que lo sepan todo, que lo sepan todo, que se enteren todos que nosotros tenemos un tiempo apartado para Dios, para el Señor. Si usted a veces le invita a alguien y le dice, ¿por qué no venía el domingo a la iglesia? Ay, no, el domingo tengo que el domingo me dedico a los animalitos. El domingo lo atiendo a todos los animalitos y no lo mueve, no lo mueve de ahí. Ay, no, el domingo me dedico a limpiar toda la casa. El domingo es para toda la casa porque después en la semana se me hace difícil, entonces no puedo. Bueno, y no lo mueve de ahí. Entonces, si ellos no se mueven de ahí, que son por cosas terrenales, naturales, temporarias. Entonces, ¿por qué no van a mover a nosotros de algo tan celestial y de algo tan glorioso, de algo tan beneficioso como es estar en la casa de Dios? Que no nos mueva. Ese es nuestro tiempo para estar en la casa de Dios. Y de esa manera, al ver ellos ese anhelo y esa desesperación por ir a la casa de Dios, de esa manera que puedan contagiarse también, que se puedan contagiar a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra actitud, a través de nuestra fuerte decisión, en lugar de que ellos nos convenzan a nosotros a faltar a la reunión, que nosotros lo podamos convencer a ellos a venir a la iglesia. ¿Por qué no van a convencer ellos a dejar a Dios de lado? ¿Por qué nos van a convencer ellos de dejar de venir a la casa de Dios? Si uno tiene que ir de viaje, de vacaciones o una cuestión importante, por supuesto que lo puede hacer. La fidelidad no pasa por ahí, pasa por las personas, se mide por las personas, aquellas personas que por ahí tienen la posibilidad de decidir de ir a la casa de Dios y no le ponen el esfuerzo, no se deciden y permiten que otras cosas tan vulgares los mueva de la casa de Dios. No, usted convenza a los demás y no que lo convenzan a usted a faltar, y mucho menos que lo oigan a usted inventar excusas para no venir a la casa de Dios. Porque hay gente que pone las excusas. No es que tienen algo para hacer, pero enseguida, ay, creo, yo creo, me parece que este domingo me parece que mi hija me había dicho algo que quería. Ay, yo no sé si este domingo justo me parece, no sé, creo, siento. Me imagino que va a venir tal persona. Hay un invento para zafar de venir a la casa de Dios. Bueno, que ninguno de nosotros tengamos que inventar excusas para no ir a la casa de Dios. Al contrario, que podamos ser firmes en eso, que podamos ser firmes, que podamos tener claro la importancia de poder estar en la casa de Dios y poder invitar y motivar a la familia a venir a las reuniones, poder invitar a los amigos a venir a las reuniones. Esfuérzate y esfuérzalos a venir a la casa de Dios, o a ir a la casa de Dios. Enséñale a tus hijos, a tus familiares, a tus amistades, a congregarse y a amar la casa de Dios. Que tus hijos puedan aprender de ti a amar la casa de Dios. Mire lo que dice en Lucas capítulo 14, versículo 23. Dice así, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Se acuerda de esta parábola que Jesús enseñó? Habló de un hombre que hizo una gran fiesta, una gran cena. Dice que hizo una gran cena y invitó a todas las personas que él conocía, a todos los cercanos, a todos los que él conocía. Y uno le dijo, justo tengo que ir a hacer esto, justo tengo que ir a hacer aquello. Entonces vinieron los sirvientes y le dijeron, están todos ocupados, uno hace esto, uno hace aquello. Bueno, salgan a las calles y a todos los que estén en la plaza, en la calle, invítenlos a entrar y esfuércenlos a entrar. Claro, a ver, esto es lo que tenemos que hacer nosotros con la gente también. Cuando dice esfuércelo a entrar, no es que los tenemos que traer a los empujones, sino lo que nos está diciendo es que nosotros le pongamos un poco de ganas, un poco de pasión a la manera de invitar, a la manera de decirle a la gente a venir a la iglesia. Porque a veces por ahí alguno dice, mira, el domingo voy a la iglesia. Lo que uno le quiere decir, ¿por qué no vienes conmigo? Pero no se lo dice, ¿no? Y uno no encuentra respuesta en el otro y dice, bueno, no debe querer venir. Bueno, pero si no lo invitaste, insinuaste, pero no lo invitaste, ¿no? Entonces, a veces uno le dice, ¿por qué no venís a la iglesia? Y parecería que está por aflojar. No, por ahí el próximo domingo. Y uno le dice, bueno, está bien. Cuando podría aprovechar esa duda y comenzar a trabajar en las personas, no tenemos que empujar a la gente, no tenemos que obligar a la gente, pero sí podemos tratar de ponerle un poco más de esfuerzo a la invitación, a invitar a la gente, a invitar a las personas, a invitar a los familiares a poder venir a la iglesia. Y Dios les va a respaldar, Dios les va a respaldar. Dios en cada invitación que usted haga con ganas, con pasión, Dios va a estar sembrando una semilla, Dios va a estar poniendo ahí, va a estar quebrando ese corazón duro y va a ir quebrándolo y quebrándolo y quebrándolo hasta que va a llegar el momento en que la persona va a desear estar en la casa de Dios. Entonces, muy importante eso, es muy importante eso, poder nosotros motivar, invitar, ponerle pasión a la invitación para que nuestros familiares o amistades o vecinos vengan a la casa de Dios. Es muy importante lo que sigue diciendo también el versículo que tenemos como base, porque dice la palabra de Dios, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Pero después sigue diciendo, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, David está diciendo, a ver, ¿qué es lo que me conviene? ¿Este ambiente o aquel ambiente? ¿Qué ambiente me conviene? Me conviene el ambiente de la casa de Dios. Me conviene el ambiente de la casa del Señor. Es más, hay lugares que por ahí me pueden invitar, sea fiesta, sea lo que sea. Hay ciertas invitaciones que nosotros podemos trabajarla y decirle, mira, yo voy a ir, pero voy a ir después de la reunión. ¿Vas a hacer el domingo? Bueno, no hay problema, yo voy, pero voy después, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ir al culto, voy a la reunión y luego voy a ir a tu fiesta, a tu cumpleaños, a lo que sea, voy a ir. Hay fiestas que por ahí no, ¿eh? Hay fiestas que por ahí son importantes y usted es una pieza importante en esa fiesta, por ahí hay un casamiento y bueno, y usted quizás es el pariente que tiene que estar, que es necesario que esté, lo que sea. Bueno, no hay problema, no hay dificultad en eso. A lo que voy, que hay ciertas invitaciones que uno las puede manejar, que uno las puede trabajar. Bueno, después de la reunión voy. Después de la reunión, vamos. Después de la reunión voy a estar ahí y te voy a apoyar y te voy a acompañar. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en la morada de maldad. Y dice, escogería, es una decisión de uno, es una decisión de uno. No tengo que permitir que otro escoja por mí, no tengo que permitir que otro elija por mí. Yo tengo el poder de decisión, yo tengo el poder para escoger y para decidir. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que me beneficia? ¿Qué ambiente me beneficia? Quizás donde me están invitando no sea un ambiente de moradas de maldad, pero no es un lugar más beneficioso que la casa de Dios. Voy a la casa de Dios, luego voy a este lugar. Y claro, y por supuesto, entre un lugar de maldad y un lugar de bendición, me quedo con el lugar de bendición. Entonces, antes de elegir ambientes que pueden dañar tu vida espiritual o que pueden aflojar tu vida espiritual o ambiente o a un ambiente que pueden destruir tu vida espiritual o la de tu familia, mejor buscar de Dios, mejor buscar de Dios, mejor buscar del Señor. Entonces, nosotros necesitamos de esto. En el fútbol, creo que se lo conté un día, alguien me dice, casi siempre me dice, pastor, écheme la bendición. Bueno, yo te bendigo. Ah, y ore por mí en la iglesia. No, vení a la iglesia. No, que esto no es delivery, todo el tiempo delivery. Si tienes auto, tienes piernas, puedes caminar, puedes andar, puedes manejar un auto, ven a la iglesia, ven a la casa de Dios. Hay gente que me dice, no, porque tengo mucha necesidad, que me divorcié, que tengo falta de trabajo. Bueno, tiene tanta necesidad, pero se ve que no está tan apretado como para venir a la iglesia, ¿no? Hay gente que no se dan cuenta de esto. Bueno, esto hablando de una persona inconversa, ¿no? Estoy hablando de una persona que no es cristiana y por supuesto tiene su entendimiento entenebrecido. Aunque a veces va a la iglesia católica, a veces no, rara vez. Y la otra vez me tira ahí delante de todo, me dice, pastor, ¿y cómo le va el negocio de la iglesia? Ah, muy bien, faltan tus diezmos solamente, le digo. En cuanto tengamos tu diezmo, arrancamos con todo, le digo. Claro, se da cuenta, hay personas que están cegadas, no entienden, no tienen comprensión. En un momento, un día me sacaron el tema de los pastores que tienen aviones privados para viajar. Bueno, le digo, en la televisión criticaron a todos los pastores que tenían aviones. Después, a la semana, Maluma inauguró su avión, le entregaron su avión y fueron los mismos canales hispanos que criticaron a los pastores, fueron a felicitarlo y lo mostraron cuando él subía a su avión privado. Y que lo consiguió como con las canciones toda degenerada que canta y con todo ese ambiente. Y para ellos no es problema eso, pero que el pastor o un pastor tenga un avión privado es muy complicado. Nosotros tenemos que medir los ambientes, saber los ambientes. Saber qué es lo bueno y qué es lo agradable, qué es lo mejor, qué es lo que yo tengo que hacer para que mi vida y mi familia sea bendecida. Tengo la oportunidad de ir a la casa de Dios, voy a la casa de Dios, voy a la casa de Dios, luego iré a la casa de la tía, del primo, del amigo, del familiar, del vecino, al cumpleaños del perro, porque hay cumpleaños para perro también, ¿vio? Para gato, hay cumpleaños para lagartija, hay de todo hoy en día. Bueno, después vamos y le cantamos a la lagartija que lo cumpla feliz, le regalamos mosquito para que coma, grillos para que coma, lo que quiera. Pero yo tengo que saber elegir en la vida. Yo tengo que saber elegir en la vida. No tengo que permitir que los vientos equivocados me lleven para un lado y para el otro. Al contrario, yo sé en lo que creo. Yo sé en lo que creo. Yo amo a Dios, amo a la iglesia, amo la palabra, amo las reuniones, los cultos. A mí los cultos me fortalecen a mí como pastor. Yo voy y le enseño la palabra a usted, pero yo disfruto cuando me doy cuenta que hay un ambiente de bendición y me doy cuenta que hay un ambiente donde Dios está. Y no importa la cantidad que haya, porque Dios está y punto y se acabó. Si la cantidad no hace que la gloria esté, lo que hace lo que estemos, que le permitamos a Dios que se manifieste. Por supuesto que deseamos que haya mucho más todavía en la iglesia, por supuesto que sí. No soy un pastor de eso que, ay, qué lindo, iglesia chiquita, hay más amor, hay más fe, hay más unidad. Por favor, en cada iglesia hay lo que uno permite que haya y lo que uno determina que haya. Y nosotros tenemos que determinar siempre disfrutar de las reuniones, de la gloria de Dios, de la palabra de Dios, de la alabanza, de la adoración, del tiempo de la administración. Tenemos que disfrutar de todo eso. Entonces, antes de seguir en una condición de elegir ambientes destructivos, mejor elijo ir a la casa de Dios, estar en la casa de Dios. Salmos 92, versículo 12 y 13 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. En los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Se acuerdan que le dije antiguamente cómo se dividía el templo? el atrio, que sería el patio, el lugar santo, el lugar santísimo. Dice acá que aún plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerá. En otro salmo dice, hasta las aves hacen nido en tu casa. Como diciendo, las aves saben a dónde ir, las aves saben a dónde refugiarse. Cuánto más nosotros tenemos que amar la casa de Dios. En la casa de Dios vas a florecer. Cada vez que vas a la casa de Dios, ahí te riega la palabra, te riega la presencia, te riega el Espíritu Santo, la administración, ¿no? Es muy importante, la casa de Dios es muy importante. Hazte un bien a ti mismo, hazle un bien a tu matrimonio, hazle un bien a tus hijos, ven a la casa de Dios, ven a la casa de Dios. Motiva a tus hijos a amar la casa de Dios, a estar en la casa de Dios y a participar, que la familia pueda estar, participar de las canciones, de las reuniones, de los cultos. Claro, es muy importante que eso pueda pasar en nosotros y en nuestra familia. Ven a la iglesia, congrégate, busca de Dios, de tu familia, tus amigos, tus vecinos, porque algo bueno siempre va a ocurrir. Algo bueno siempre va a ocurrir. Bueno, rápidamente, ¿por qué debemos congregarnos? Primero porque es bíblico. Es bíblico. Desde siempre Dios estableció ese plan. Cuando los liberó de Egipto, una de las cosas que le dijo a Moisés, Moisés, dile al faraón que deje libre a mi pueblo para ir a celebrarme fiesta. Para ir a celebrarme fiesta. Para ir a congregarse es la palabra, para ir a congregarse, celebrar la congregación. Bueno, es lo que hizo Dios cuando los liberó, los congregó en un monte y en ese monte los reunió y ahí les habló a través de Moisés y le dio la palabra. Luego le dijo a Moisés, Moisés, porque esto fue una de las primeras cosas que le pidió Dios, le dijo, Moisés, no te olvides de la ofrenda. Hay que pedir la ofrenda. No, no, Dios, una de las primeras cosas que hizo, le mandó a pedir la ofrenda. No le dijo de orar, no le dijo de ayunar, le dijo a Moisés, pide ofrenda. Vas a pedir oro, vas a pedir plata, vas a pedir cobre, vas a pedir pieles, vas a pedir madera. No, no, pidió buenas cosas Dios. Y Moisés bajó de aquel monte porque le dijo, esto va a ser para que me hagas una casa acá en el desierto, casa en el desierto, quiero una casa en el desierto, quiero una casa en el desierto, un punto de adoración, un punto donde se puedan reunir, y era para hacer el tabernáculo. Hasta le dijo Dios cómo se tenían que poner las tribus. Le dijo, mire, mira, así vas a hacer el tabernáculo de estos materiales y lo vas a hacer de esta manera, pero todo el pueblo se van a formar. Van a rodear el tabernáculo. Tres tribus de un lado, tres tribus al sur, tres tribus al norte, tres tribus al oeste y tres al este. Entonces, van a estar siempre rodeando la casa de Dios, siempre rodeando la casa de Dios. Y cuando se muevan, lo que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer, desarman la casa de Dios y se la llevan. Y donde van, establecen la casa de Dios. Vieron que hay gente que se muda y no le importa si hay iglesia o no hay iglesia. Ah, no sé, bueno, no, no sé, vamos a ver. En estos días hablé con alguien, me encontré con alguien y charlando así, le digo, sí, nosotros somos pastores. Oh, no me diga, sí, somos pastores. Ah, bueno, entonces nos pusimos a hablar y resulta que él vino de Cuba hace 5 años y allá era músico, era el adorador de la iglesia. Líder de jóvenes, es un hombre grande ahora, líder de jóvenes, enseñaba la palabra, todo. Y le digo, ¿y ahora qué pasa? Y bueno, no, ahora no, no, no estoy yendo, no encuentro iglesia, no encuentro iglesia, y por todo lado iglesia. Hay una arriba de la otra, una al lado de la otra, en algunos lugares hay una sola puerta para 20 iglesias. ¿Y qué pasó? No, fui algunas, pero esta no me gustó por esto, aquella no me gustó por el otro no me gustó por aquello, porque allá en Cuba, sí, pero ya no está en Cuba. Y no sé cómo adoraba a tu abuelo, cómo adoraba a tu abuela, que las canciones de antes. Mira, si cantamos las canciones de antes, tenemos que cantar la de David. Como cantaba David, agarrar el arpa y el salterio, y ya con eso solamente. La gente se confunde, la gente se confunde y se enfoca en algo. Mire qué tremendo. Le digo, te estás enfocando en que no te gusta este como lo que canta, no te gusta este como te atiende en la puerta, no te gusta aquel porque te apaga las luces, pero la cuestión que ellos están mejor que tú, porque ellos están en la iglesia y tú no vas. Oh, tienes razón, no me di cuenta de eso. Y por supuesto, hasta aunque esté con la luz apagada, están dentro de la iglesia y tú con la luz prendida andas por el mundo por todo lado. En agosto, ¿y tu familia dónde está? En agosto viene. Yo te doy un consejo, corre a buscar iglesia. No, no lo invité a la nuestra porque justo lo iba a invitar a nuestra iglesia, por supuesto, ¿eh? Pero justo se estaba mudando a Jayalía. Se mudaba a Jayalía. Músico, toca el piano, toca la guitarra, toca el timbre, hace de todo. Y se nos escapó la tortuga a nosotros ahí. Bueno. Pero yo lo aconsejé. Mira, ¿quieres que venga tu familia y que esté bendecida? Busca una iglesia allá, para que cuando venga tu familia le digas el domingo vamos a la iglesia. Tienes hijos, tiene hijo adolescente. Le digo, mira, este país tiene oportunidades para progresar, pero también tiene oportunidades para arruinarte la vida. Y tiene oportunidades para arruinarle la vida a tus hijos. Acá es muy solitario. Acá tus hijos y aún los grandes no forman amigos, no pueden, no, no se forman muchas amistades. Entonces entra situaciones en la vida que arruinan. Ve a la iglesia. Cuando venga tu esposa y tus hijos, ten un lugar de reunión. Ten padres espirituales, ten un lugar donde te vean cantar, donde te vean tocar, donde te vean servir, para que cuando venga tu esposa y tus hijos comiencen también ahí a funcionar, porque también iban a la iglesia. Tienes razón, pastor, tienes razón, no me di cuenta de esto. Bueno, entonces ahí lo motivé, igual le dimos la invitación de la iglesia nuestra y lo animé. No sé lo que hará, pero congregarse es bíblico. Bueno, ¿por qué es bíblico? Aparte del Antiguo Testamento que le dije de que Dios estableció lugar de reunión, Jesús lo hizo también. Jesús dice en Mateo 13, 54, Mateo 13, 54, dice, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos. Jesús tenía la costumbre de ir al templo, o como él estaba en Nazaret, iba a la sinagoga, o por ahí estaba en otra ciudad y no en Jerusalén, porque Jerusalén mayormente para las actividades especiales. Pero entonces iba a los anexos, sería la sinagoga. Y no se olviden que de chico lo llevaban a Jesús, José y María lo llevaban. Es más, en una fiesta que fueron a Jerusalén, dice que no lo encontraban a Jesús. ¿Y dónde lo encontraron a Jesús? Dieron vuelta, fueron primero a la casa de la tía, como es Clara, después al tío Ignacio, después fueron al conocido, después fueron a averiguar por allá, y por ahí se le ocurrió, vamos a pasar por el templo. Pasaron por el templo y estaba ahí, 12 años tenía, estaba ahí, hablando con los grandes maestros y los grandes sabios de ese tiempo. Bueno, Jesús se congregaba, Jesús se congregaba. Los apóstoles lo hacían. En Hechos capítulo 2, versículo 1, dice que estaban todos unánimes juntos, Hechos 2, 1, la última parte dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde estaban? Se reunían todos juntos, dice el versículo 46 de Hechos 2. 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, ni un solo día, ni un solo día. ¿Vieron que hay gente que hoy se pelea? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Es el domingo o es el sábado? El domingo, el sábado, el domingo, el sábado. Esto iban todos los días. Cuando uno tiene rareza, arranca para cualquier lado y se cree que es más espiritual con la rareza. Cuando es tan sencilla la palabra de Dios, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Entonces, ¿por qué nos tenemos que congregar? Porque es bíblico, primero. Segundo, porque en su casa espiritual vamos a hallar unción, bendición y vida para nuestras vidas. Hay una manifestación de poder corporativo. Hay una manifestación de poder corporativo. Yo puedo tener unción, yo puedo tener la bendición y la vida en mi casa, claro que sí, pero cuando me uno con otro que tiene también esto y me uno con varios que tienen también esto, se forma un ambiente de gloria, un ambiente de bendición, un ambiente para los milagros. Salmo 133, muy conocido por cada uno de ustedes. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, porque allí, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La unción, la bendición, la vida eterna se manifiesta cuando estamos juntos. Cuando estamos juntos, se vuelve algo tan delicioso que Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Y nosotros tenemos que aprovechar eso. Yo siempre lo digo, hay milagros que solo se van a manifestar a través de las reuniones, del tiempo que pasamos unidos con los hermanos. Dios puede hacer milagro en tu trabajo, en tu negocio, en la calle, en el auto, en tu casa, en el patio, en cualquier lado, pero hay ciertas respuestas que Dios va a soltar sobre tu vida cuando estés en su casa. Entonces, muy importante que estemos atentos a eso. ¿Por qué debemos congregarnos? Primero, porque es bíblico. Segundo, porque en la casa espiritual, en nuestra casa espiritual, hay unción, bendición y vida. Tercero, porque hay poder en la oración de acuerdo. Hay poder en la oración de acuerdo. Cuando estamos juntos ahí, qué bueno cuando se oran juntos. Vieron que le dije, creo que la otra vez, no sé en qué momento nombré, en la iglesia, qué bueno que estás en la iglesia y alguien pone la mano en tu hombro y ora por ti y tú oras por otro. Y no importa la lucha que tú estés teniendo, pero sientes que tienes el privilegio de orar por tu hermano, por tu hermana, bendecirle, soltar una palabra, aún en medio de tu aflicción. Y mientras tú sueltas una palabra por uno, otro la está soltando por ti. Eso se encuentra en la casa de Dios. Eso se encuentra en la casa de Dios. Y disfrutarlo y poder tener ese momento. Mire, acá oramos, acá se hace la oración al principio. Y por supuesto que acá también Dios responde, pero acá no nos podemos tocar, acá no nos podemos acercar, pero en la casa de Dios nos agarramos las manos, le ponemos la mano en el hombro, podemos, los pastores ponemos la mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Es un contacto, es un vínculo, es un vínculo de unción, de poder, de gloria, de manifestación divina. Y que hay que aprovecharlo. Mateo 18, usted lo conoce también estos versículos, Mateo 18, versículo 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa. Es una promesa y Dios no miente a esto, el Señor no miente sobre esto. Cuando se ponen de acuerdo, dos o tres, cuando se ponen de acuerdo, eso habla de la iglesia no es una persona, la iglesia son de dos en adelante, de dos en adelante. Yo soy parte de la iglesia, pero la iglesia somos cuando estamos juntos. Entonces, es muy importante lo que provoca la unidad, lo que provoca el cuerpo de Cristo, lo que provoca cuando como hijos de Dios nos unimos juntos a orar, la oración de acuerdo. Por eso es importante congregarse, porque hay poder en la oración de acuerdo. En la palabra de Dios dice que dos son mejores que uno, dos son mejores que uno. Y si lo dice la palabra de Dios, lo tenemos que creer. ¿Por qué debemos congregarnos? Lo cuarto, porque produce crecimiento y madurez espiritual en nuestra vida, el congregarnos. Produce crecimiento y madurez espiritual, porque aprendemos, perdón, recibimos la sabiduría de la palabra de Dios para tomar decisiones correctas en la vida. Y al recibir esa sabiduría y aplicar esa palabra de Dios que aprendimos, entonces comenzamos a vencer las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. Usted se va a dar cuenta, usted se debe dar cuenta, que hay cosas que antes le complicaba mucho, le amargaba mucho, le afligía mucho, le costaba vencer, pero luego después de ir a la iglesia, luego de estar en la iglesia y aprender la palabra de Dios, se dio cuenta que en la palabra de Dios y en la enseñanza, recibe unas herramientas de sabiduría para aplicarlas en la vida, en su vida personal, en la familia, en el trabajo, en el negocio, en la calle, donde vaya, las va aplicando y se va dando cuenta que va venciendo, que va teniendo victoria. ¿Por qué? Porque va estableciendo y aplicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso marca sabiduría, eso marca crecimiento y madurez espiritual. Ya no respondes como respondía antes. A través de la palabra de Dios, actúa de otra forma, de la enseñanza. Y usted se tiene que dar cuenta, mira para atrás su vida y dice, wow, la verdad que he aprendido, la verdad que he madurado, la verdad que ahora me manejo de otra forma, gracias a la enseñanza, gracias a la sabiduría que aprendo en la casa de Dios. Bueno, lo quinto, ¿por qué hay que congregarse? Porque el congregarte te da cobertura espiritual, te da pertenencia, te da identidad. Usted en su casa espiritual, usted pasa a ser parte de esa casa espiritual. Usted entiende que donde usted se congrega, usted es parte de esa familia y usted tiene padres espirituales y tiene relación familiar con la familia espiritual. Y en esa cobertura espiritual está la gracia de Dios, la gracia que se mueve en esa congregación está sobre usted. Usted se mueve bajo una unción apostólica, porque nosotros estamos bajo unción apostólica. Nuestro apóstol está en la Argentina, pero nosotros estamos bajo su unción y usted está bajo nuestra unción y al estar bajo nuestra unción está bajo la unción apostólica también. Entonces, debemos entender esto, estamos bajo unción apostólica, pastoral, ministerial. En la iglesia usted va recibiendo la paternidad espiritual, una formación de destino y propósito, una formación de destino y propósito. No, estoy aprendiendo, no es que usted aprende un poquito acá, después se va a la otra iglesia, aprende un poquito allá, y después se va a la otra iglesia, aprende un poquito allá. Y le puedo asegurar que haciendo eso no se aprende nada. Y yo lo noto en personas que a veces me encuentro y me dicen, por ahí charlando, charlando, le digo, soy pastor, ah, yo soy cristiano también. Uy, qué bueno, ¿y a qué iglesia va? Ay, la verdad, pastor, que yo voy a todas. Me gustan todas. Y después usted escucha su vida, empieza a charlar un poco y escucha su vida y se da cuenta que es un desastre, porque en verdad no va aprendiendo de nada. No va aprendiendo de nada. Porque lo que le gusta. Le gusta la cancioncita de acá, le gusta la oración de allá, le gusta el ¿cómo es? El formato de aquella, y no va recibiendo de nada, porque no va aprendiendo de nada, porque como un hijo con un padre, con sus padres, va aprendiendo de los ejemplos del padre. No puede un hijo ir aprendiendo del ejemplo de papá y mamá y después tomar el ejemplo del vecino, después del otro vecino, después del de la esquina, después del de la vuelta. Porque eso arruina la identidad de una persona. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Hay cristianos que tienen la identidad arruinada. No son de aquí ni son de allá. Primera Corintios 4:14, ya vamos finalizando. Primera Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzarlos. Primera Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. El apóstol Pablo le decía a los corintios con los que tenía bastante trabajo que hacer con los corintios. Va, mejor dicho, hizo bastante trabajo, pero le respondieron mal. Pero le dice el apóstol Pablo, todo esto que hago, no lo estoy haciendo para avergonzarlo, Le llamo la atención, ¿saben por qué? Porque los amonesto porque son mis hijos y quiero corregirlos, quiero que vayan bien, quiero que puedan tener éxito, que tengan bendición en la vida. No quiero que la pasen mal. Entonces, cuando te congregas en una iglesia, entonces pasas a tener padres espirituales, pasas a tener paternidad, pasas a tener pertenencia e identidad. Es muy importante. Y lo sexto, lo último, porque hay que congregarse, porque usted pasa a ser también parte de esa columna financiera, pasa a ser un respaldo financiero, se convierte en un respaldo financiero al congregarse. Cuando usted se va congregando, va viendo la importancia de la iglesia, va viendo la importancia de la misión, de la visión, del propósito, del plan, de lo que se desea hacer en la iglesia. Y usted llega a un punto que usted dice, yo tengo que ser parte de esto también, respaldando, ofrendando, diezmando, sembrando, siendo generoso. Bueno, eso es lo que hace, te va a hacer el congregarse. Por eso también hay algunos que toman esta decisión de ir de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro, y de esa manera no se comprometen con nadie financieramente. Pero eso está mal. Eso está mal. Ir a comer en todas las casas del vecindario y no respaldar ninguna, queda feo. Lo que hay que hacer es ser parte de una iglesia y respaldarlo. Respaldarlo. Nos congregamos para adorar a Dios, para alabar a Dios, para recibir la palabra, pero también nos congregamos para respaldar la obra de Dios, para respaldar nuestro hogar espiritual. Y es muy importante que lo tengamos presente. En Juan 21, 9 y 10 dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. ¿Se acuerdan de esto? Cuando pasó, esto sucedió cuando Jesús había resucitado y fue a la orilla del mar porque se enteró que los discípulos se habían ido a pescar. Y dice que no pescaron nada. ¿Se acuerdan, hijitos, tienen algo para comer? No, le gritaron. Bueno, tiren a la derecha. Tiran a la derecha y dice que tuvieron una pesca milagrosa. Y Pedro se dio cuenta, es Jesús, ese es Jesús. Y se tiró y fue nadando hasta la orilla. Y cuando se acercaron todos, Jesús resulta que ya tenía hecho ahí, tenía hecho en las brasas un pez y pan. Tenía un pez y pan. Me imagino que todo, uy, qué lindo, ya está la comida. No, 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 no. Traigan de lo que ustedes pescaron. Traigan de lo que ustedes pescaron. Yo le di la bendición. Me van a comer mi pez y se van a guardar el suyo. La cantidad de pescado que ustedes pescaron, que yo los bendije para que lo tuvieran, no, traigan de lo que pescaron. ¿Se dan cuenta? Dios te bendice, pero es muy importante entender que te bendice para ser de bendición. Y en 1 Corintios 16, 2, 1 Corintios 16, 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes pongan aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. No es que no se recogían ofrenda, se recogía porque ya lo habían preparado. No se hacían en el momento porque ya estaba listo todo para entregarlo. Pero es muy importante que le dicen, tengan este compromiso cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte, separen algo, y guárdenlo, dice, guárdenlo. Guárdenlo hasta que yo vaya, hasta que yo pase por ahí, hasta que yo esté. Guárdenlo, tengan ese compromiso, esa fidelidad. Y Dios te va a bendecir. Igual esto lo vamos a ir viendo más adelante un poco más. La Biblia nos enseña, nos da una gran recomendación. Una gran recomendación. Hebreo 10, 25 dice, Hebreo 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No te conviertas en algunos. Sé parte de la familia espiritual y conviértete en un hijo y una hija de la casa. Sé un hijo y una hija de la casa. No sea parte de algunos que tienen por costumbre no congregarse. Sé hijo o hija de la casa, parte del cuerpo de Cristo. Oramos al Señor. Oramos a Dios. Que Dios siempre nos dé la fortaleza y la gracia y el privilegio de poder estar en la casa de Dios, de poder participar de las reuniones y de poder estar en la casa del Señor, en los cultos y disfrutar de no solamente de Dios, sino de los hermanos y de cantar juntos y de adorar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos enseña en la palabra, a través de tu palabra, de cómo ser cristiano. Ser cristiano no es a mi manera. Ser cristiano no es como me parece, como yo siento. Ser cristiano, tú me enseñas en tu palabra cómo debo ser cristiano. Y si yo me manejo conforme a como tú me enseñas, me va a ir bien, me va a ir bien y va a haber bendición en mi vida y bendición en mi familia. Señor, que siempre tengamos, como tuvo David, el deseo, el anhelo, la desesperación por congregarse, que podamos hacer como él, que tenía ese deseo. Es mejor estar un día en las puertas de la casa de Dios, en los atrios de la casa de Dios, que mil fuera de ellos, que mil fuera de ellos. Que nosotros que tenemos oportunidad, Señor, de estar en tu casa, que no la desaprovechemos, que no la dejemos pasar, que no nos dejemos, Señor, distraer o manipular o manejar, Señor, que la gente sepa que yo honro el día que separo para ti. Yo honro el día que he decidido servirte, adorarte, buscarte, escuchar tu palabra. Que lo sepa mi familia, que lo sepan mis amistades, que lo sepan los vecinos, que lo sepan la gente. Que yo tengo un día apartado para ti, un día apartado especial para ti, para ir y adorarte y cantarte junto con mis hermanos, con mi familia en la fe y disfrutar el tiempo de tu gloria, tu presencia, un tiempo donde los cielos están en la tierra y se manifiestan y podemos venir llenos de bendición de la iglesia y soltarla en la casa y soltarlo en nuestro trabajo y emprender nuestra semana con la palabra, con la unción, con la gracia, con el favor divino. Gracias, 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 gracias. Que siempre podamos tener esa pasión, que siempre podamos tener ese deseo de estar en tu casa y que podamos contagiar a nuestra familia, que podamos contagiar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres o a cualquier otro familiar o contagiar a cualquier otra persona a venir a la casa de Dios, que vean pasión en nosotros, que vean el deseo en nosotros, que no somos apáticos para cada vez que tenemos que ir a la casa de Dios, sino ir a la casa de Dios nos alegra. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.